Hablaremos hoy del fin del mundo, que es una idea que desde luego impresionó a todos los pueblos de la antigüedad y a los de hoy en día también. ¿Quién no se va a sentir impresionado por el fin del mundo? Los filósofos griegos creían que el universo era eterno, pero al examinar el lugar donde nos toca vivir, les parecía bastante vulnerable, bastante destructible. Así que no sabían qué pensar al respecto, ¿no? Los romanos directamente tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente. Luciano, en la Farsalia, opina que el mundo se convertirá más tarde o más temprano en una hoguera. Lo mismo opinaron Ovidio en las Metamorfosis y Cicerón en su libro De la naturaleza de los dioses. Los estoicos también creían esto. La física de los estoicos, de la que hablaremos alguna vez, es una física un poco absurda, pero en todo caso nos permite saber que ellos esperaban un incendio destructor. Lo que sí sorprende es que Newton, muchos siglos más tarde, opinara lo mismo que Cicerón. Engañado por un falso experimento de Bale, creyó que la humedad del globo a la larga se iba a secar. Es una creencia, ¿no? Sí, a mí también me parece.
No, como me parece.
Me parece.
¿Y usted en qué se basa?
En absolutamente nada. Es la radio, este. Es un medio donde la gente, sin basarse en ninguna cosa, hace toda clase de conjetura. Bien, en el Asia Menor también se pensaba lo mismo. Pero, es Radio Continental, así que tiene razón.
Tiene que es fundamental. Bien.
Hoy estuve escuchando un poco de radio a la mañana, sin saber qué radio escuchaba, porque un oyente me regaló una espica.
Ajá.
Una antigua espica, y la estuve probando, así por jorobar, y entonces, desde luego, no sabía en qué radio estaba. Lo cual es mejor, ¿no? Y sucedía un poco de lo que dije, un poco. Luego hay programas que son estupendos. Pero por ahí, rápidamente, se toma partido. Sí, ahora voy. Sí. Bueno, en el Asia Menor también se pensaba lo mismo, a saber que en la radio se opina con cierta liviandad. Que el mundo va a terminar a causa de un incendio. Los judíos participaron también de este terror, por eso no se sorprendieron cuando Jesús les decía: el cielo y la tierra pasarán y el reinado de Dios que se acerca perdurará, ¿no? San Pedro anunció que el fin del mundo estaba cerca. Esta es una idea muy cristiana. Los primeros predicadores cristianos anunciaban que el fin del mundo estaba cerca. Ahora también hay predicadores cristianos que tienen ese argumento para acelerar nuestra conversión, para que nos apresuremos a salvarnos porque no nos queda mucho tiempo. San Lucas, por ejemplo, decía: se verán signos en la luna y en las estrellas, se oirán ruidos en el mar y en los ríos. En verdad os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. O sea que creían que era una cuestión de días, de meses o de años, pero no de siglos. Las predicciones no se cumplieron. Aquí estamos nosotros, vivitos y coleando. Sin embargo, los pueblos siguieron esperando el fin del mundo. Durante más de 10 siglos, los frailes recibían incluso hasta donaciones de gente que quería salvar su alma pensando que el final se acercaba. El temor obligaba a muchos a desprenderse de sus tierras y algunos las entregaban a los conventos. Así que imagínense, convenía que la gente de los conventos hiciera pensar a todos que el fin estaba muy cercano. En el otro, en la otra punta del mundo, los brahmanes no estaban tan apurados. Sus cronologías, como bien sabemos nosotros, son tan largas que casi resultan una metáfora de lo perpetuo. Recuerda usted, ¿no?
Las Kalpas.
Claro, hay una montaña de 100.000 leguas de altura. 100.000 leguas de altura, ¿eh? Cada 100 años un pájaro vuela cerca de la cima y la roza con un ala. Cuando este roce desgaste la montaña entera, Rolón, se habrá cumplido apenas un día en la vida de Brahma. Los egipcios fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años cumplidos. Orfeo estableció 100.020 años. Sin embargo, fue opinión admitida durante mucho tiempo entre los cristianos que el mundo iba a durar solamente 1.000 años más después de Cristo.
Sí, sí, sí.
Porque las almas del purgatorio purgaban en ese tiempo y porque las almas de los egipcios volvían a sus cuerpos en ese mismo periodo. San Juan el Evangelista profetizó el restablecimiento de Jerusalén, la Jerusalén celeste, después de 1.000 años. La nueva Jerusalén de los 1.000 años tendría 12 puertas en memoria de los apóstoles. Su forma era cuadrada y tanto su longitud, su latitud y, atención, su altura debía ser exactamente de 12.000 estadios, o sea, 500 leguas, 250 kilómetros. 250 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Era un cubo. Bien. Voltaire razona que debía ser muy desagradable vivir en el último piso de esos edificios. Pero bueno, eso es lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 21.
Claro.
San Justino fue el primero, hablando de Apocalipsis, ¿no?, que declaró que el Apocalipsis era de San Juan, había sido escrito por San Juan. Pero muchos recusaron su testimonio. Al parecer, Justino era un poco imaginativo, ¿no? Cuenta, por ejemplo, que cuando Jesucristo descendió al Jordán, hizo hervir las aguas del río y las inflamó, hecho que no se cita en ningún otro escrito. San Ireneo también opina a favor de San Juan, ¿no? Quiero decir, él también dice que San Juan escribió el Apocalipsis. Ireneo era el que opinaba que no debía haber más de 4 evangelios porque son 4 las partes del mundo y 4 los vientos cardinales. A esa forma de razonamiento le llamaban demostración. Tertuliano fue uno de los partidarios de plazo de 1.000 años, ¿no?, para la destrucción del mundo, y también creía en la nueva Jerusalén. Aseguraba que esta ciudad celeste ya estaba formándose en el aire, naturalmente, y que los cristianos de Palestina y hasta los pájaros la habían visto al terminar la noche. Al amanecer se vislumbraba la construcción de la Jerusalén celeste. Bueno, San Dionisio de Alejandría, por el contrario, dice que todos los doctores de la Iglesia rechazan el Apocalipsis por ser un libro falto de razón, y añade que no lo escribió San Juan, sino un tal Cerinto. Lo dice San Dionisio, que era un hombre de pésimo humor. Los que conocieron a San Juan, el evangelista, decían cosas muy sorprendentes de él. Después de muerto, aseguraban que se movía dentro de la fosa, que no estaba muerto del todo, y que hacía levantar y bajar la tierra que lo cubría. Pero también decían que no había escrito el Apocalipsis. Claro, quien es capaz de semejantes hazañas, ¿para qué quiere escribir el Apocalipsis? Un tipo que vive después de morir no necesita escribir. Finalmente la Iglesia decidió, como indudable, después de una ardua reunión, que San Juan fue el autor del Apocalipsis, y de esta decisión no es posible apelar. Así que tomamos por cierta esta declaración. Los católicos y los protestantes han explicado el Apocalipsis interpretándolo a su favor. Sobre todo hicieron maravillosos comentarios respecto a la gran bestia que tenía siete cabezas, como Pergolini, y 10 cuernos, como tantos de nosotros. Se decía también que tenía pelo de leopardo, como algunos automóviles, los pies de oso, como algunos jugadores, la boca de león, la fuerza del dragón, y cuyo número, según sabemos, era el 666. Algunos suponen que la bestia era Diocleciano, el emperador que persiguió a los cristianos. Otros creyeron que era Trajano, un cura de San Sulpicio, que se llamaba la Chetardie, probó que la bestia era Juliano. Otros dijeron que la bestia era el Papa, y un predicador demostró que era Luis XIV. También promovieron disputas las estrellas que caían a la Tierra. Hubo también muchísimas opiniones respecto al libro que un ángel hizo comer al autor del Apocalipsis, que fue dulce para la boca y amargo para el vientre, como tantos de nosotros. El caso es que cada comunión se atribuyó las profecías del libro. Los ingleses creen que ese libro habla de las revoluciones de Gran Bretaña. Los luteranos hablan de haber encontrado en el Apocalipsis las perturbaciones de Alemania, los reformistas de Francia el reinado de Carlos IX, que fue el de la noche de San Bartolomé. Bueno, todos pueden tener razón, como también Graves, que afirmó que la bestia era Nerón, ¿se acuerda? Uh-huh. Escribió en Números Romanos, el número 666, le dio una D, una C, una L, una X, una B corta y una Y, me las acuerdo casi todas, creo que era Domitius Caesar, que era el nombre de Nerón, el nombre verdadero de Nerón, la L no me acuerdo qué era, Christus Viliter Interfecit, o sea que Domitius Caesar, el nombre de Nerón, vilmente asesinó a Cristo. Pero hay una L que no me acuerdo qué era. Pero no importa, esto es una consideración poética de Graves, que tiene tanto rigor como las otras que se dicen científicas. Bueno, el caso es que el mundo no se ha terminado, ¿no? O mejor dicho, sí se ha terminado. Si es que hacemos caso a los aztecas, porque ellos decían que el mundo había sido destruido ya 4 veces, no solamente una, ¿no? Los soles terminan todos, terminan además en una fecha que siempre lleva la cifra 4, que es nefasta. Cada mundo ha durado un número de años que está relacionado de algún modo con los números 13 y 52, decían los aztecas. El primer sol, la primera era, el primer mundo que existió, duró 676 años, 13 por 52. El segundo, 364 años, 13 por 28 o también 52 por 7. El tercero duró 312, que es 13 por 24 o 52 por 6. Y el cuarto, 676 otra vez, ¿no? 13 por 52. Para los aztecas, el mundo estaba en continuo riesgo de ser destruido, como hemos comentado aquí algunas veces. Los dioses japoneses eran mortales, quiero decir que, fíjese cómo será endeble un mundo en que ni los dioses se salvan de la muerte. Los dioses nórdicos también, recuerda que su destrucción, su ocaso, está previsto para el día del Ragnarok. Allí habrá 3 terribles inviernos sin verano, las estrellas cayendo de los cielos, la ruptura de todas las ligaduras. Eso es extraordinario. Cuando se avecine el fin del mundo de los nórdicos, todas las ataduras desaparecerán o se desatarán. Esto tiene un valor metafórico impresionante. La sociedad humana está hecha de ligaduras. Bueno, ese es el Ragnarok. Algunos piensan, para terminar con este catálogo, le digo, que no hay fin del mundo y que el mundo es un sueño, que no somos sino un sueño, entonces a lo sumo habrá despertares, pero de ningún modo destrucción, porque los sueños no se destruyen, sino que terminan, son reemplazados por otros, etc. Eso es todo lo que tengo que decir respecto al fin del mundo. En un tiempo, cuando yo era muy chico, cada tanto salía alguna noticia alarmante en el diario, en donde algún tipo de algún lugar del mundo pronosticaba una catástrofe definitiva, ¿no? Pasaba ese día y yo me alegraba muchísimo. Cuando era chico yo creía en casi todo. Recuerdo una fecha, no sé de qué año sería, pero era el 23 de agosto, yo era un niño, y tenía mucho miedo. Y me alarmaba mucho ver que mis familiares no tomaban en serio aquellos decires del diario La Razón.
Entonces ya se está por acabar el mundo y esto claro, está como si nada.
Claro, mi abuela estaba ahí, y me miraba con un cierto desdén cuando yo le decía... Salí de ahí, me decía. Yo pensaba que... mi abuela decía, salí de ahí porque no leía suficiente. Especialmente los diarios.
Claro.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta colección de finales del mundo?
Y a Robert Graves, Alejandro, y a... otros que, como él, no teniendo la potestad de mover la tierra y seguir vivo después de muerto, no les queda sino afrontar la poesía, música, el arte en general.
Bueno, es que imagínese si Shakespeare se hubiera contentado con mover la tierra después de morir.
Nos hubiéramos perdido algunas lindas cosas.
Nos hubiéramos perdido algo.
Y ya que estamos, si me permite un segundo, dedicando al señor Leguizamo, ya que de Irineo hemos hablado en la charla.
Claro, claro, está bien. Hicimos San Irineo. Todos pensamos en Leguizamo, un poco erróneamente, porque San es Irineo y Leguizamo era Ireneo. Yo siempre veo, ha desaparecido la popularidad de Ireneo Leguizamo, estoy seguro que muchos de los que están aquí no saben siquiera quién es.
¿Se acuerda aquella publicidad del extranjero que ante una bebida que se llamaba Ley y decía, ¿por qué le habrán puesto caballo? Creo que hoy muchos se preguntarán lo mismo, siendo de acá, ¿no?
Bueno, yo por ejemplo cuando veo alguna película que trabaja John Leguizamo, siempre hago algún chiste que nunca he celebrado por nadie. Nadie sabe que Leguizamo fue el mejor jockey que vivió. Bueno, vamos a decir que la charla de hoy será amueblada por un bello valsecito que tiene que ver con los sueños, con la última consideración, la última y melancólica consideración, que el mundo ni siquiera es. Es el vals que se llama Soñar y nada más, y lo escucharemos en la estupenda versión de Libertad Lamarque. Adelante.
No despiertes ni sueñas amores, niña hermosa que amar y soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la mala verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrente de sol. Si en tus sueños se enciende el suspiro, vete cerca y acalla tu voz. Soñar y nada más con una ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador. soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más. Con noches de quietud, de misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores. Y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. No despiertes si sueñas querer, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternura, verás que cosas del mundo es feliz. Despertar es matar esperanza y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás durarás. Soñar y nada más con un toque de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Siempre soñar, que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más. Con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las espinas de divinos resplandores. Y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y
estupenda versión. Sí, yo, por favor. La venganza será terrible. Hemos escuchado a la señora Libertad Lamarque interpretar de Canaro y Pelay, Soñar y nada más.